En la vida no podemos quedarnos centrados en las emociones, en la adrenalina o en la acción. Acompáñanos para descubrir lo que debes saber para siempre mantener el buen rumbo en tu diario caminar por la vida. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hay un dicho que se le atribuye a Albert Einstein que dice: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Hola, te saluda Johnny Pérez y junto a Kimberly y David te damos una cordial bienvenida a otra aventura.
No había escuchado esa frase antes, Johnny, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que abordaremos en el recorrido de hoy. David, ¿tienes algo que comentar al respecto?
Bueno, Kimberly, creo que sí hay que mantener el equilibrio en la vida, pero mejor no hablemos de bicicletas y vayamos al punto. Acá entre nos, muchachos, yo no sé andar en bicicleta, pero escuchamos y no juzgamos, como dicen hoy.
Ok, hoy vamos a continuar en la serie sobre el libro de Josué. Estaremos indagando los capítulos 13 al 19 de este libro de la Biblia. Hemos titulado este episodio Dibujando el Mapa.
Claro, porque este es el momento en el que el pueblo empieza a tomar posesión de la tierra prometida.
Y una cosa notable en estos capítulos es que en la vida lo importante no es vencer todos los días, sino luchar siempre. ¿No te parece?
Cierto. En la vida nada viene con facilidad. La madera no crece con facilidad, sino que cuanto más fuerte es el viento, más fuertes se vuelven los árboles.
Sí, enfrentamos problemas y conflictos, pero la acción de Dios está presente en todo.
Hasta ahora hemos estudiado sobre la conquista de la tierra en la primera parte de Josué, y en varios de estos capítulos se mencionan los nombres de todas las ciudades y los límites geográficos de los territorios conquistados por Israel en la tierra prometida.
Pero en realidad lo que se abordará ahora es la división de la tierra. Por eso es que el tema de hoy es Dibujando el Mapa. Así que ya puedes ir poniendo en marcha tu GPS para averiguar dónde estamos.
El capítulo 13, como ya hemos mencionado, dice que Josué ya tenía una edad avanzada y el Señor le dijo: tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. ¿Te imaginas que hasta Dios te llame viejo?
Bueno, me imagino que se lo dijo con amor. Lo cierto es que había una buena parte de la tierra para la que ya se había programado su distribución entre las tribus, pero la tierra más al sur, que era la región de los filisteos, todavía era territorio pendiente de ser conquistado.
Y también al norte, en las regiones montañosas, cerca del Líbano, habían territorios que debían ser repartidos, Kimberly.
Algunas cosas llaman nuestra atención en este proceso de división de la tierra. En primer lugar, recordaremos que la división de la tierra se decidió por sorteo. ¿Cómo es eso, Johnny?
Se entendía claramente que en ese sorteo Dios estaba dirigiéndolo todo para que ocurriera según su orientación. No podemos olvidarnos también de que los levitas, que estaban encargados del culto, del sacerdocio, no eran una tribu con derecho a tierras. Esta tribu no tenía herencia como las demás. Después veremos que ellos recibieron ciudades.
El texto en el versículo 4 del capítulo 14 nos dice: los hijos de José se dividieron en dos tribus, la de Manasés y la de Efraín. Y a los levitas no se les dieron tierras. No tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir, junto con ejidos para sus ganados y rebaños.
Y todo ocurrió conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés, según se puede observar en el final del versículo 5.
Sí, dice textualmente: la tierra se repartió entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
Así que podemos observar lo que ocurre en el proceso de división de la tierra.
Cierto, recordemos que el hecho de que los levitas no tuvieran herencia en la tierra nos dejaría apenas 11 tribus.
Entonces, tenemos que los hijos de José, es decir, Manasés y Efraín, terminan teniendo un mayor espacio y formando 2 tribus, totalizando 12 tribus.
Pero recordemos nuevamente la geografía de la tierra. La división relatada en estos capítulos del libro de Josué, después de todas las batallas sobre las que tuvimos el privilegio de estudiar aquí en Misión 66.
También debemos mantener en la memoria que el río Jordán era una división entre la parte derecha del mapa, es decir, la parte oriental, el este, donde tenemos la Transjordania, también llamada a veces de Cisjordania.
Y de ese lado encontraremos a las tribus de Gad y Rubén totalmente situadas allí, así como la mitad de la tribu de Manasés, que era una tribu que tenía un territorio bastante grande, bastante extenso, situado más al norte.
Esa tribu, como decimos, tenía la mitad de su territorio en Transjordania, mientras la otra mitad estaba al otro lado.
Y ahí podemos destacar algunos nombres quizás más conocidos. Por ejemplo, Sucot, Jabes y Galaad estaban en Gad. El monte Nebo, donde Moisés estaba, pertenecía al territorio de Rubén, por ejemplo. Lugares como Golán y Edrei se situaban en Manasés Oriental, del lado más al este del Jordán.
Y siguiendo por el mapa, descendiendo a partir del norte, encontraremos lo siguiente. Al norte, más arriba, Aser y Neftalí.
Tenemos las tierras montañosas allí, incluyendo las cercanías del Líbano. En algunos lugares tenemos incluso nieve, pues se trata de un sitio más frío porque la altitud es bastante mayor.
Y están allí un poquito más arriba de la región donde está el Mar de Galilea.
En la región de Aser, es decir, la tribu de Aser, teníamos, por ejemplo, la ciudad de Tiro en el límite, que después quedó conocida como una ciudad importante de Fenicia. Neftalí incluye la famosa ciudad de Hazor, que fue descubierta y analizada por la arqueología. Más abajo están Zabulón e Isaacar, que son tribus con un espacio pequeño.
Isaacar es donde se sitúa la famosa ciudad de Jezreel.
Y justo debajo hay un territorio bastante grande, que se trata de Manasés Occidental del lado oeste del Jordán, donde se situaban los montes Gerizim y Ebal, así como la ciudad de Siquén, también Betseán, y en general un espacio bastante grande.
Así que ya hemos mencionado Gad, Rubén y Manasés, además de Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí, totalizando 7 tribus. Pero tenemos otras 5 tribus que mencionar.
Más o menos a la mitad del territorio se situaba Efraín, donde estaba Silo. Recuerda que Efraín es el otro hijo de José, una tribu que recibe atención especial en la historia de Israel justo a continuación.
Interesante. Después tenemos Dan y Benjamín, donde quedaba Mizpa y Gabaón, que recordarás por el pacto con los gabaonitas.
Estas son ciudades importantes en Benjamín, así como Betel. Esas ciudades no están lejos de Jericó y del Gilgal, que terminaron situándose en el territorio de Manasés.
Dan se convierte en un lugar también de tamaño limitado. La ciudad de Jope, con su famoso puerto, está en el territorio de Dan. Y finalmente, más al sur, tenemos el territorio dado a Simeón, donde estaba Berseba, ciudad muy conocida, y también Siclag.
Y posteriormente encontramos el territorio bastante extenso de la tribu de Judá, que se convirtió en la tribu más importante de la historia de Israel, tanto en la cuestión de la monarquía, cuanto también en la cuestión mesiánica.
En Judá estaban Belén, Hebrón y Laquis, ciudades que eran de los filisteos y que fueron conquistadas e incorporadas a Judá.
Por lo que tenemos aquí la división de la tierra que fue dada a los israelitas. Aunque sea un poco difícil y repetitivo leer tantos nombres, te animo a leerlos y observar los nombres de los descendientes de las tribus, de aquellos que fueron los líderes de sus clanes, que fueron responsables por la administración y dominio de aquellos territorios y cada una de las localidades que fueron distribuidas y dadas a los hijos de Israel.
Por lo tanto, observamos en estos capítulos que las cosas son organizadas en una manera que hace que no sean difíciles de seguir.
El capítulo 13 presenta la división de las tierras al este del Jordán, conforme mencionamos. Ya el capítulo 14 menciona lo que ocurre al oeste del Jordán y enfatiza que Caleb recibe la ciudad de Hebrón. El capítulo 15 destaca las ciudades y las tierras que fueron dadas a Judá, la gran tribu del reino del sur. En el capítulo 16 veremos las tierras de las tribus de Efraín y Manasés, que son las tribus destacadas que después se quedarán en el reino del norte tras la división del reino más tarde.
Al sur se destaca Judá, mientras al norte se destacan Efraín y Manasés. Se puede notar que a pesar de la conquista y a pesar de la división de la tierra, las cosas no fueron nada fáciles.
Fíjate, por ejemplo, que el final del capítulo 15 menciona que la descendencia de Judá no fue capaz de expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Hasta hoy, los jebuseos viven allí con el pueblo de Judá, indicando la convivencia de los israelitas con los cananeos.
El capítulo 16 detalla la herencia de Efraín, mientras que el 17 detalla la herencia de Manasés. El capítulo 18 nos habla del resto de la tierra, enfatizando las demás tribus que no fueron descritas.
Así es, veremos por ejemplo Benjamín, que aparecerá en el capítulo 18, mientras en el 19 surge la división de la tierra dada a Simeón, a Zabulón, a Isaacar, a Aser, a Neftalí y a Dan, y termina con una palabra sobre las tierras dadas a Josué.
Leo lo siguiente. Cuando concluyó el reparto de tierras, los hijos de Israel le dieron su parte a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Conforme a lo que el Señor había ordenado, le dieron Timnat-Serach, en el monte de Efraín, porque esa fue la ciudad que pidió Josué, y éste la reconstruyó para vivir en ella.
Luego enfatiza diciendo, estas son las tierras que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes del pueblo de Israel repartieron por sorteo en Silo para dárselas como herencia a cada una de las tribus de los hijos de Israel. Todo se hizo en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Así concluyó el reparto de la tierra.
Sí, terminó el proceso de la división de la tierra y cabe recordar que esas tribus vivían de manera relativamente independiente. Aquí no existe todavía un estado hebreo. Todavía existe una relación indefinida entre las tribus. Veremos que ellas sufrirán muchas dificultades para caminar en dirección a una unidad. Pero Dios cumplió su palabra y la tierra ahora pertenece al pueblo.
Josué ahora termina sus días de manera muy bendecida y también recibe su parte terminando su carrera.
Así que ya puedes apagar tu GPS porque ya has podido actualizar el mapa de la tierra prometida.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy y envía tus preguntas. Solicita el libro gratis que estamos ofreciendo. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí llegamos al tiempo de preguntas sobre los capítulos 13 al 19 del libro de Josué.
Alguno podría pensar que este texto es aburrido, que leerlo sirve más bien para echarse una siesta.
¿Siesta? No, todavía no. Primero tenemos que finalizar el recorrido. Johnny, ¿cuál es el valor de esos detalles en cuanto a nombres de tribus, ciudades y otros aspectos geográficos en la Biblia? ¿No es algo cansado? ¿Hacía falta todo eso?
Ya ves, David, entiendo tu preocupación y quizás mucha gente que escucha nuestra Misión 66 hasta se extrañará al escuchar o leer tantos nombres de un contexto diferente. Hasta se te lengua la traba.
O se te traba la lengua. ¿Ves lo que pasa por leer tantos nombres diferentes?
Pues sí, es que parece un trabalenguas. Sora, Estaol, Ir, Semes, Sagalbín, Ayalón, Hedla, Elón, Timnat, Ekrón. Es decir, es difícil. Pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando pensamos en la Biblia, en las cosas de Dios, a veces pensamos que todo es apenas una especie de niebla etérea, espiritual, casi fantasmal. pero no es así.
La Biblia se fundamenta en la verdad, en cosas que ocurrieron.
Así que todo eso es importante para decir, mira cómo ocurrió todo. Para el pueblo de Israel, un pueblo que está en aquella localidad, ellos tienen cómo detectar esto.
Ellos están contando su historia y están recordando sus localidades.
Para mucha gente que lo leyó en el pasado, pensarían, aquí era la tierra de mi bisabuelo, aquí era el lugar de donde vino mi familia. Eso tiene una relevancia muy grande.
Ahora, para nosotros es importante, porque algunos dicen que la Biblia es como un cuento de hadas, porque no se puede demostrar.
Lo cual no es cierto. Y en este libro antiguo, pero relevante, aún en estos tiempos, nos muestra una lista de nombres, lugares, con detalles sobre cómo ocurrió todo, mostrando que la relación con Dios, que a veces entendemos como puramente espiritual, tiene su base en el tiempo y en el espacio. Y aquí es donde tú, que nos sigues, debes saber que no podemos desarrollar una fe madura sin estudiar y conocer también los hechos relacionados con la Biblia.
No podemos quedarnos centrados en las emociones, en la adrenalina, en la acción. Eso no puede ser. Hace falta estudiar también.
De acuerdo. Pero llegamos al capítulo 14 de Josué y la tierra empezará a ser distribuida. Se divide por sorteo. ¿Qué asunto este, no? ¿Es que hubo una especie de bingo para que la gente supiera que le tocaba? Este cacho es mío. Ese trozo es tuyo. Tú ve para allá que yo me quedo con este.
Vaya, David, te estás destacando hoy con las preguntas que has traído.
Es que aquí tenemos entre manos un asunto geográfico, Johnny. Y nuestros seguidores me están ayudando porque muchas de esas preguntas las hemos recibido de aquellos que nos escriben.
Bien has dicho. Hoy la geografía es protagonista. La tierra está bien dividida. Cada uno tiene su lugar. Pero la cuestión es la siguiente. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo dividiríamos esa tierra? Piénsalo. Alguno podría decir, yo me esforcé más en la guerra, conquisté esta ciudad, así que me la merezco. Pero otro dice que no, aquí la tierra es mejor. Y otra contesta, me gusta a mí porque está cerca del mar y podré pescar todo lo que quiera.
Esto iba a ser una auténtica guerra interna.
Pero Dios lo definió por sorteo, o una especie de sorteo que no tiene que ver con lo que conocemos hoy en día. No era ni el bingo ni la lotería, no era póker ni nada parecido.
Entonces, ¿qué ocurre?
La idea aquí es que Dios está detrás de toda la historia, así que ellos se reunían, como vimos en el propio texto, cerca de la tienda del encuentro, y probablemente utilizaban los famosos objetos para determinar la realidad, que eran el Urim y el Tumim, e invocaban a Dios como que pidiendo su intervención sobrenatural. Así la tierra fue dividida. Ojo, esto no nos autoriza a hacer lo mismo. Recordemos aquel principio de la hermenéutica de la interpretación de la Biblia. No todos los textos descriptivos son textos normativos.
Que la Biblia diga una cosa no significa que lo vayas a hacer literalmente en tu casa. Hace falta entenderlo.
Esto aparece en el Antiguo Testamento. Hay varias referencias a eso que se hizo. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna orientación a la iglesia cristiana para decidir su vida por sorteo.
Que si no, ya se pondrá alguno a tirar los dados para saber si hoy sale de casa o no.
Dios no nos está orientando de esa manera. Eso se hizo en una circunstancia especial. Así que nada de bingo, sino que hay que comprender lo que el texto nos está enseñando.
Esto no es el bingo, pero lo has descrito de manera que lo entendemos.
Sí, hemos comprendido plenamente. Sobre este punto vemos después en todos los siguientes capítulos que los israelitas no expulsaron a los cananeos como Dios había planificado, como les había prometido. Mira, los expulsarás para tomar posesión, pero eso no ocurre según la orden de Dios. ¿Por qué?
Bueno, creo que todos ya enfrentamos aquella situación en casa tan habitual de dejar para mañana lo que podíamos hacer hoy. Por ejemplo, tienes algo en casa que quieres tirar a la basura y dices, mira, ahora estoy ocupado, lo haré más tarde. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no lo priorizamos? Porque tenemos una idea un poco diferente sobre cómo deberían ser las cosas. Con los israelitas les pasó lo mismo. Ellos tienen sus prioridades.
Dios se lo dijo, pero pensaron, bueno, tampoco hay que ir con tanta prisa. Además, los cananeos nos pueden ser útiles viviendo cerca.
Descubriremos después que los israelitas dejan de ser pastores y nómadas y aprendan la agricultura con los cananeos que estaban acostumbrados con eso. Pero aquello que parece tranquilo, aquello que parece que se puede resolver por las buenas, se convierte en un auténtico lío.
Más tarde Israel terminará sufriendo con el paganismo, con la idolatría, con el problema del culto a Baal, con el problema de la confusión religiosa. Todo ello porque se relajaron y dejaron que las cosas siguieran igual.
Dios expresa su plan, expresa su voluntad, su idea, pero la gente piensa que sabe más y deja que la cosa siga.
Quizás querían sacarle provecho.
Es posible, pero más tarde se darán cuenta del monstruo que criaron y la cosa se queda difícil.
Esperaremos para llegar a ese momento. Ahora presentaste aquí un mapa virtual y también podemos pensar en la situación de Palestina, cómo se dividió y todo lo demás. ¿Corresponden esos límites a la promesa de Dios para el pueblo? ¿Y este mapa, estos límites, corresponden o no a la época de la monarquía? ¿Podemos esperar un poco más todavía, Johnny?
Mira, la división de la tierra es bastante razonable. Ella abarca una gran parte de aquello que es prometido. Pero como vimos en el propio capítulo 13, el texto dice que sobró tierra que no fue conquistada. Sobró una parte en el norte que se conquista más adelante y también en el sur, donde tendremos un problema serio con los filisteos.
Así que los límites correspondientes a la promesa en el comienzo de Josué solo serán una realidad efectiva en la monarquía establecida.
Sí, los reinados de David y Salomón representan más claramente los límites completos de la tierra conforme ya establecido por Dios anteriormente. Así que la tierra ya está conquistada, la tierra prometida está al alcance, pero esos elementos finales todavía están pendientes de completarse en un futuro próximo aquí.
Es decir, la gelatina ya está lista. Ahora solo queda ponerla en el refrigerador para que adquiera la consistencia. Muchas cosas todavía ocurrirán.
Bueno, nos quedaremos aquí esperando a que la gelatina quede lista.
De acuerdo. Bueno, antes de irte a comer algo, quédate un poquito más con nosotros, que en segundos viene la conclusión del recorrido de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios, dale me gusta y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En la misión de hoy recorrimos los capítulos 13 al 19 del libro de Josué. Nuestro tema fue Dibujando el mapa. A punto hemos estado de abrir una empresa de cartografía, tras estudiar tantas localidades. Con el GPS encendido, has paseado por toda la tierra de Canaán y ya estás preparado para hablar de este asunto. Johnny, después de tantas cosas que vimos, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué aplicación tenemos para este texto?
La gran verdad es que descubrimos aquí que la acción de Dios es completa. Si pudiéramos pensar en todos los detalles relacionados con la conquista de la tierra, son realmente impresionantes cuántas cosas están involucradas. Pensemos un poco en ellas. Está el tema del coraje del pueblo, los problemas físicos y bélicos de las propias batallas y dificultades, así como las sorpresas geográficas de las montañas y valles. Tenemos la fuerza de los pueblos cananeos y paganos que están allí. Tenemos el problema de relación entre las propias tribus del pueblo de Israel. Tenemos su fragilidad religiosa.
¿Cómo es que todo eso funcionó y ahora la tierra está conquistada, dividida y finalmente la palabra de Dios se cumplió?
Porque Dios actúa con una acción completa en la vida de su pueblo. Y fíjate, es eso lo que Él hace en tu vida también. No te olvides de eso.
Para evitar quedar centrados en las emociones, la adrenalina o la acción, es importante recordar y meditar en las promesas de Dios. Mantener una vida de oración y comunión con Él y buscar su dirección en todo momento.
También es fundamental cultivar la paciencia, la humildad y la gratitud, reconociendo que todo lo que logramos es gracias a la ayuda y el favor de Dios.
Además, es importante recordar que nuestras emociones y acciones deben estar alineadas con los principios y mandamientos de Dios, evitando caer en la impulsividad o en la búsqueda de gratificación inmediata. La reflexión constante en la palabra de Dios y la búsqueda de su voluntad nos ayudarán a mantenernos centrados en Él y en sus propósitos para nuestras vidas.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.